Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, son las 10 y 7 minutos de la mañana del martes 16 de julio, Día Mundial de la Serpiente.
Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cor.
Y Día de los Santos, Etenógenes, Sisenando, Elerio y Antíoco, que se quedan bastante eclipsados por la Virgen del Carmen, patrona de los marineros y de la gente del mar en general. Bueno, no tenemos mar en Madrid, pero hay procesión. Luego nos lo cuenta Gloria Talavera. Y hasta ahora el verano se está portando bastante bien en lo que a temperaturas se refiere, nada que ver con los dos años anteriores. Sin embargo, no hay que relajarse porque la previsión es de que suban esta misma semana y eso significa que también aumenta el riesgo de incendios. En los últimos días hemos tenido dos en la Comunidad de Madrid, afortunadamente pequeños, pero por lo que pudiera pasar a que llegue el otoño, el gobierno regional ha activado el plan Infoma de prevención de fuego, un plan que vamos a conocer con Pablo Cristóbal, que es director de emergencias de la Comunidad de Madrid.
Es mi soledad, la que me insulta pegada a mi piel, la que me grita tienes que aprender.
No es la primera vez que en este programa hablamos de los problemas a los que se enfrentan muchos de los madrileños mayores que viven solos. Pero esta vez lo vamos a hacer con un cierto optimismo porque el Ayuntamiento de la capital ha puesto en marcha 30 medidas para que estas personas puedan mantener su autonomía sin tener que dejar su hogar para irse a una residencia, por ejemplo. Además, muchas de estas medidas están enfocadas a paliar la soledad no deseada. Y aquí el objetivo se amplía a los jóvenes que también la sufren. Bueno, ¿cómo se hace esto? Pues se lo vamos a preguntar a José Fernández, que es delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid.
En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal.
Julio Valdeón acaba de publicar Matadero de Reputaciones, un ensayo en el que repasa 44 casos de personas muy conocidas, en su mayor parte artistas, políticos, periodistas e intelectuales, a los que se ha intentado, y en algunos casos se ha conseguido, matar civilmente sometiéndolos a una auténtica cacería de brujas cuya finalidad es la de acabar con su reputación. Con Valdeón charlaremos en la tercera hora del programa. Antes, eso sí, visitaremos el Atlantis Aquarium de Madrid con Belén Almonacid y su Madrid a la fresca. Y después nos acercaremos al Bernabéu, donde hoy el Real Madrid presenta un tal Mbappé, y nos engancharemos en serie con Clara Esteban. Chus Galán, vamos a recordar cosas importantes que pasaron un día como hoy.
Pues sí. Como hoy, que presentará Mbappé, como has dicho tú, un desconocido total. Bueno, pues vamos a comenzar.
Este señor jugaba al fútbol, ¿no?
Sí, vale, me parece que sí.
Perfecto.
Bueno, vamos a comenzar con una cuenta atrás.
14, 13, 12, 11,
es la cuenta atrás del Apolo 11, porque tal día como hoy, pero en 1969, despegó desde Cabo Cañaveral en Estados Unidos. Ese es el despegue.
Ahí está despegando.
Era la primera vez que llevaba seres humanos que se iban a posar en la Luna. La tripulación seguro que es tan conocida como Mbappé.
Pues seguramente.
Hombre, Neil Armstrong, acordaros, también es
verdad.
Para
algunos,
para algunos no.
Para otros no. Exacto.
Pues eso, Armstrong, Neil Aldrin y Michael Collins.
Exacto.
Esto no es el despegue, esto ahora es el túnel del tiempo.
Ah, bueno.
Porque vamos a viajar hasta 1945 para vivir el momento en el que en el desierto de los Álamos, en Estados Unidos, se vive la primera explosión nuclear de la historia. Allí en Los Álamos se había creado un laboratorio que estaba dirigido por un personaje que se ha hecho muy famoso este año con la película, ahora es mucho más conocido, que es Oppenheimer, y que era el creador de la bomba atómica, y tal día como hoy realizó la primera prueba. Un mes más tarde, desgraciadamente, se devastaron dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki.
Me parece algo normal que por ir al centro tuvieras que pagar un precio. Tarifa, un impuesto, una multa, como lo quieras mirar, pero ahora por aparcar.
Pues eso, tú te puedes preguntar que por qué esta canción, ¿no?
Pues sí.
Es algo así como una protesta contra los parquímetros, porque tal día como hoy, pero un 16 de julio de 1935, pues se instaló el primer parquímetro, que ahora pagamos todos los demás, el primero de la historia, que fue en Estados Unidos. Y ahora viajamos mucho por el túnel del tiempo. Nos vamos hasta el 622, o sea, nada de 1000 ni nada de 2000. 622, porque un 16 de julio Mahoma abandonó la Meca porque era muy peligroso vivir en ella y se trasladó a la Medina, que era un oasis agrícola donde había muchos seguidores suyos. ¿Qué pasó? Pues que ahí se inició lo que se conoce como la Era Egina, que es cómo se inicia el calendario musulmán.
Bueno, y un día como hoy también nació alguien importante, Belén.
La verdad que sí, mira, el glamour personificado, unida para siempre a un tipo alto y en principio desgarbado, con él formaría una de las parejas de ensueño del Hollywood dorado. Canta quién, Fred Astaire, a quién, a la increíble Ginger Rogers, mirándose a los ojos, transmitiendo amor eterno, y eso, que jamás se besaron en la pantalla ni fuera, que declaró la mujer del actor, nunca lo permitió. Y en el plano personal, pues la verdad es que nunca lo hubieran hecho. Y es que si miramos más allá de las escenas, las cosas cambian. Imaginemos a Ginger con un vestido de plumas azules que ella había elegido, a Fred intentando esquivarlas mientras iban bailando, la una diciendo que era ese vestido sí o sí, y el otro que por encima de su cadáver. Pero la magia del cine hizo que todos creyéramos que en ese instante tan solo se miraban a los ojos. Ginger Rogers, aunque su nombre real era Virginia Catherine McMath. Lo de Ginger fue por el apodo que le pusieron sus primos, Ginger, y Rogers por el apellido del segundo marido de su madre. Y es que sus padres se separaron cuando ella era muy pequeña. Su madre la crió sola con ayuda de los abuelos. La pequeña Ginger pronto demostró que era una artista. A los 14 ya estaba de gira con una compañía de variedades, siempre acompañada de quién, de su madre, que se convirtió con todas las letras y en mayúsculas en la madre de la artista. Todo lo que hacía su hija pasaba por sus manos y su autorización, y eso hasta el final de sus días.
I'm only 24. You're 26. Don't try to kid me.
Espejismo de amor sin Fred Astaire y sin baile. Fue la película que le dio el Oscar, un papel dramático, porque ella siempre reclamó buenos papeles y quería además tener una carrera propia en solitario. De hecho, con Fred Astaire tan solo hizo 10 películas. En solitario, 65 más. Ginger Rogers, la eterna rubia, que era pelirroja, aunque en los primeros tiempos cambiaba de color de pelo tantas veces como se lo pedían los diferentes estudios. Ginger Rogers, que también triunfó en Broadway. Estrella también en el Paseo de la Fama de Hollywood para una mujer, Ginger Rogers, que hoy habría cumplido 113 años. Estés donde estés, muchas felicidades. With silver you can turn your dreams to
gold. We're in the money. Yo de pequeña quería bailar como Ginger Rogers, con Fred Astaire y con ese vestido de flecos maravilloso.
Yo no sé si hubiera cambiado de pareja, pero...
Perdona, ¿no vas a encontrar una pareja que baile mejor?
No. O sea, lo digo porque a lo mejor, bueno, no sé.
Mejor
bueno,
bailarín de todos
no,
los
totalmente,
tiempos.
Totalmente, sin duda.
A lo mejor para irse a tomar un café preferías otro, igual, pero para igual. Bailar... Fred Astaire.
También le metería unos cuantos pisotones, ¿eh? Te
llevaba
digo.
Peluquín. Lo dejo ahí como dato bueno, para ver si sí, si no, si queréis seguir bailando con él o no.
Sí.
Lo dijo Ginger, ¿eh?
Yo siempre bailaría
nada,
con
no
él.
No pasa nada, claro, no pasa nada. El pelo no es importante.
Bueno, vamos con la palabra del día. Que veremos si es o no importante.
Bueno, hoy tenemos una palabra sugerida por nuestros queridísimos oyentes, que son estupendos y a veces, bueno, pues nos abren los ojos a nuevas, nuevos mundos que no habíamos explorado. La palabra de hoy, en mi caso además la voy a usar muchísimo, porque esto es algo que me ocurre con frecuencia, es letológico. ¿Qué es letológico? Estar en estado letológico, pues es el término técnico en psicología para nombrar aquello de lo tengo en la punta de la lengua. Esa palabra que no nos sale, esa palabra que está en algún rincón de nuestra mente y por mucho que nos esforcemos, en ese momento y lugar, pues que no hay manera. ¿Qué sucede? Sucede por, pues, que nuestro cerebro recuerda las cosas por asociación y si estamos cansados, estresados, enfermos, vamos, un poquito bajitos de agilidad mental, pues no se producen esos patrones necesarios para encontrar la palabra, para buscar en el rincón adecuado. Viene del griego lete, que significa olvido, y logos, que significa palabra, o sea, obviamente. Lete era un río en la mitología griega del que bebían las almas de los muertos para olvidar sus recuerdos de la tierra, hacían un reset, bebían un sorbito del agua del río Lete y entonces ya pues olvidaban ya todo, iniciaban una nueva vida como espíritu, no sé, bueno, libre, muerto, y no se acordaban de nada de lo que habían hecho como humanos vivos. Se atribuye el término al psicólogo suizo Carl Jung a principios del siglo XX, aunque parece que ya podía existir antes de que Jung lo utilizara. Así que ya sabéis, la próxima vez que os ocurra esto, podéis decir que estáis en estado letológico.
Letológico.
Bueno. Uy, estoy un poco letológica hoy, no me vienen las palabras.
Yo vivo en un estado letológico permanente.
¿Sabes lo malo? Que no te venga la palabra letológico en el momento en el que también lo quieras decir. Y entras en un bucle infernal de no recordar palabras y no recordar cómo se llama el estado de no recordar palabras. En fin, bueno, nuestra frase de hoy es de René Descartes, el filósofo matemático científico francés del siglo XVII, ya sabéis, el padre de la filosofía moderna. Autor del discurso del método para dirigir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias, que será el subtítulo de la obra, y esa era la razón, el fin último del discurso del método. ¿Qué es lo que dijo René Descartes? Entre otras muchísimas cosas, porque René Descartes dijo un montón de cosas.
Sí, era como Churchill, hablaba en citas.
Como buen filósofo, pues dijo, daría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé.
Bueno, profundo.
Bueno, pues
¿cómo se le ocurren estas cosas?
Un pequeño baño de humildad, ¿no? Sí, decir, bueno, pues es que lo que sé es muy poco comparado con la mitad del conocimiento que me falta. Es un poco aquello de Sócrates, de solo sé que no sé nada.
Pues sí, señora.
Una vuelta de tuerca.
Pues nos quedamos con ella. Gracias, Clara. Hasta luego.
Hasta luego.
Unidad móvil, Gloria Talavera. ¿Hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a estar en Chamberí porque está de fiesta por su patrona, la Virgen del Carmen. En la iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel se ultiman los preparativos para la procesión que va a recorrer las calles de este barrio a partir de las 8 de la tarde. Y la cofradía está compuesta por 150 hermanos. Esta mañana vamos a conocer cómo es la talla que se venera.
¿Y de qué hablaremos hoy con los oyentes, Sergio?
Pues hoy una de mentiras, ¿eh? ¿Ah? Esa bola que llegaste a contar.
Estamos el día de la Virgen del Carmen, como...
Mamá, un beso, un beso.
Ah, ¿tu madre se llama Carmen?
Sí, es verdad, ¿eh? Que
pues
se llama
muchas
Carmen.
Felicidades, mi cuñada también.
Felicidades.
Tengo varias amigas.
Mi tía abuela también, un beso.
Bueno, fantástico.
Pues mentiras, trolas, esa trola que te tragaste o ese método infalible que tienes para detectar a un mentiroso. Siempre cuentas que el apartamento de tus suegros al que vas en Torrevieja lo ganaron ellos siendo sufridores en casa del 1-2-3. Llegaste a contar que el Fari te firmó un disco y en realidad te hizo un garabato el dependiente del Simago.
¡Oh!
En el colegio se llegaron a creer que tu abuelo era chanquete. 628-091-117... Mentiras, mentirijillas, al WhatsApp o al Telegram, lo que os apetezca.
Muy bien. And
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Parece que este año el calor se está retrasando un poquito, nada que ver, como decía antes, con los dos veranos anteriores, que para estas fechas ya llevábamos con el termómetro, en fin, llegando a los 40 grados durante tiempo. Bueno, como digo, se ha retrasado, pero cuidadito, porque parece que en los próximos días llega una ola de calor intenso en nuestra comunidad. Dicen los que saben de esto que el termómetro va a alcanzar, según las previsiones, 40 grados por el día y, en fin, va a estar calentito también por la noche. ¿Eso qué significa? Bueno, primero que algunos no lo van a pasar muy bien y después que aumenta el riesgo de incendios. Ya hemos tenido dos, ¿eh?, en la Comunidad de Madrid desde el inicio de verano, que afortunadamente no han ido a más, han sido, en fin, pequeños, aunque no se pueda hablar de incendios pequeños nunca. Pero bueno, hay que estar preparados para lo que pueda venir y poner sobre todo el foco en la prevención. Para ello se ha desarrollado el plan Infoma desde el gobierno regional, que además este año viene con un presupuesto récord, tengo entendido. Pablo Cristóbal es el director de emergencias de la Comunidad de Madrid. Señor Cristóbal, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, llevamos un verano bastante tranquilo de momento comparado con otros, ¿no?
Bueno, a ver, creo que se ha hablado de un número de incendios. Llevamos en lo que llevamos, vamos, en la parte de verano que sí, se lleva desde junio, ya prácticamente 80 incendios en la Comunidad de Madrid.
Madre mía,
lo que pasa que de ellos, sí, el 80, más del 80% se quedan en menos de una hectárea, que es lo que llamamos conatos.
Ya.
Pero bueno, así como lo que fue la primavera y el invierno fue muy, muy, muy tranquilo, pues desde el mes de junio ya con la sequedad que ha dejado de llover, pues bueno, estamos teniendo un verano dentro de lo normal, podríamos decir.
Bueno, de momento hay que felicitarse porque uno ni en los conatos ni en los dos incendios ha habido heridos ni intoxicados. En fin, se ha puesto en marcha todo el mecanismo de emergencias de la Comunidad de Madrid, helicópteros, bomberos y demás, y se han conseguido sofocar rápidamente. Pero claro, hay que estar siempre preparados. ¿Cuáles son los medios del plan Infoma de la Comunidad de Madrid, de este plan que ya se ha activado?
Pues en cuanto a recursos personales, tenemos del orden de 6.000 efectivos. El actor principal es el cuerpo de bomberos con casi 2.400 profesionales, entre trabajadores de bomberos, funcionarios, las brigadas forestales y demás personal, medios aéreos y demás. Luego tenemos a agentes forestales, el personal del 112 y de las agrupaciones de protección civil. Y luego, todos los recursos materiales, en torno a 400 vehículos, los parques de bomberos, los vehículos también de las brigadas forestales, y así como los 10 medios aéreos o la maquinaria pesada. Bueno, pues hay un número importante de vehículos y de personal que forma parte de todo este dispositivo.
Bueno, es importantísimo contar con los medios materiales y humanos para sofocar un incendio en el momento que se produce, pero tan importante como eso, señor Cristóbal, es prevenir las medidas de prevención que hay que poner en marcha antes de que llegue el verano. La Comunidad de Madrid, en este caso, sí ha puesto mucho interés en esta prevención. Por ejemplo, impulsando el pastoreo, que es importantísimo, no nos damos cuenta, pero el hecho de que haya ovejas, por ejemplo, pastando y que acaben con esa hierba o con esos matorrales que luego pueden ser, en fin, alimento para el fuego, es importantísimo.
Sí, nosotros al final, sobre la meteorología no podemos influir, claro. Y pues lo que hacemos es trabajar fundamentalmente durante todo lo que es el resto del año, que no es el verano, en materia de prevención, en varias acciones que son complementarias. Por un lado, las brigadas forestales hacen lo que es la apertura de las áreas cortafuegos o de las fajas de prevención de incendios. También he apoyado en elementos como la maquinaria pesada y luego, como comentas, el pastoreo preventivo, que es algo que se lleva utilizando toda la vida, es una herramienta muy útil para que esas fajas que se han abierto previamente por otros recursos se puedan mantener y que crezca o no crezca la vegetación y, por tanto, esas zonas sean seguras en caso de incendio y se pueda trabajar en ellas con eficacia.
Por la experiencia acumulada de años anteriores, ¿cuáles son las principales causas de incendios en nuestra comunidad? Sabemos que hay comunidades donde se provocan, sobre todo por el tema de conseguir pastos y demás. En otros, a lo mejor son zonas muy, muy turísticas donde la gente se descuida con la barbacoa, así con todo este tipo de cosas. ¿En Madrid cuáles son las principales causas?
Bueno, en Madrid, como pasa en casi toda España, en torno al 95% de los incendios se provocan por el factor humano, solamente el 5% tiene causa natural, que sería el rayo. Y de ese 95%, depende un poco del año, pero en torno al 50% son negligencias o descuidos o causas accidentales. Y la otra mitad podría ser ya más algo intencionado o provocado, ¿no? Al final, somos una comunidad con una densidad de población muy alta, somos 7 millones de habitantes y es verdad que al final esa presión humana sobre el terreno hace que en cualquier momento pueda surgir un incendio y, muchas veces, como comentamos, son simplemente por cuestiones accidentales o no intencionadas que provocan un incendio y luego son complicadas de apagar, ¿no?
Y es que, aunque parezca mentira, señor Cristóbal, muchas veces nos olvidamos de las medidas básicas de prevención, de lo que no debemos hacer estos meses de verano. Por ejemplo, hacer barbacoas en lugares en los que no debemos, ¿no? Y alguna otra cosa más que haremos más, utilizar maquinaria, ese tipo de cosas.
Sí, al final es sentido común, ¿no? O sea, en estos días de verano y como antes tú comentabas, a partir de ya mañana mismo vamos a entrar en una ola de calor, pues es fundamental que todos seamos un poco conscientes, ¿no? De que cualquier actividad, incluso aparcar un vehículo que está caliente en una zona en la que haya pasto, utilizar radiales, máquinas de soldar, evidentemente no hacer barbacoas ni emplear fuego, ¿no? En zonas limítrofes o dentro de zona forestal. No arrojar basura, cualquier de estas cuestiones que yo creo que hemos repetido todos infinidad de veces, pues ahora sí cabe, es más importante no hacerlo, ¿no? Porque al final en una racha pequeña de viento el incendio ya se te va de tu control y estamos hablando de eso, de que al final ponemos también en peligro a otras personas o a sus bienes y es una cuestión muy, muy importante.
¿Cómo debemos actuar en el caso de que seamos testigos de un incendio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Bueno, a ver, lo primero siempre es llamar al 112. Entonces es fundamental llegar lo antes posible, ¿no? Para que se quede en un conato, ¿no? Y no en un incendio. Y luego, pues, a ver, en función de dónde nos encontremos, si estamos en nuestra vivienda y conocemos la ruta de salida segura, pues, y el incendio pudiera venir hacia nuestra zona, pues, podemos evacuar de manera segura. Y si no es así, porque vemos que estamos ya rodeados, pues lo mejor es quedarnos en casa, cerrar bien todas las puertas, ventanas y demás, y estar en casa. Y en cualquier caso, bueno, a través del 112, atender a las a los consejos o consideraciones que nos hagan las autoridades. Y si estamos en el medio del campo, pues intentar ir en la zona o hacia alejándonos, ¿no?, de lo que son las llamas. Y bueno, como comentamos, lo más importante es llamar al 112 lo antes posible.
Bueno, decía al principio de esta conversación que este año, en fin, se ha puesto mucho esfuerzo por parte de la Comunidad de Madrid, se ha incrementado la flota de vehículos, se ha dotado todo el operativo de un presupuesto, bueno, pues más alto que en años anteriores, se han incorporado nuevos efectivos, más bomberos, más agentes forestales, más voluntarios de protección civil, y creo además que han reforzado bastante ustedes los retenes nocturnos, porque los incendios, cuando son incendios importantes, claro, tienen esa pega, ¿no? Que por la noche, bueno, pues los helicópteros a lo mejor no pueden actuar de la misma manera que durante el día y, por lo tanto, hacen falta refuerzos.
Sí, bueno, por la noche, efectivamente, los medios aéreos convencionales no pueden actuar. Para ello, por ejemplo, llevamos años ya trabajando con otros medios como son los drones. Eso también se ha reforzado este año, se ha incrementado un poco la plantilla de personal que trabaja en drones, y hay efectivamente algún tipo de recurso adicional que trabaja durante los periodos nocturnos, que por otra parte son los momentos en los que tenemos como más facilidad o oportunidad de hacernos con los fuegos, porque bueno, pues bajan las temperaturas y las humedades también suben, y es un momento pues crucial, ¿no?, para poder trabajar. Y en ese sentido, por ejemplo, los drones nos sirven para ubicar bien dónde están los focos del incendio y poder atacarlo con seguridad, y poder también visualizar desde los puestos de mando dónde están los incendios.
Bueno, luego es importantísimo, si hablamos ya de una operación de extinción de incendio, la coordinación entre los distintos efectivos que actúan, ¿no?, entre bomberos, agentes forestales, protección civil y los trabajadores del 112. Esa coordinación, yo me imagino que ustedes la entrenan de alguna manera a lo largo de todo el año.
Sí, por ejemplo, este año he estado trabajando de manera activa en lo que es la implantación de los puestos de mando avanzado, donde efectivamente pues al final convergen las diferentes entidades, ¿no?, que tienen que ver con los incendios forestales, ¿no?, desde las administraciones locales, ¿no?, que también es fundamental, ¿no?, que ellos sepan dónde ubicar estos puestos de mando, con sus también empleados, policías locales, agrupaciones de protección civil, y luego pues los demás, ¿no?, agentes forestales, bomberos. Y si todo eso se practica, pues como antes hablábamos, ¿no?, no podemos trabajar sobre la meteorología, pero en invierno sí podemos ir trabajando sobre la prevención, o en este caso pues tareas como la coordinación. También hemos hecho simulacros específicos del grupo de extinción, y bueno, todo eso se va efectuando durante los meses de invierno o primavera, ¿no?, que es, la preparación previa a la campaña, ¿no?
Señor Cristóbal, esperemos que tengamos un verano tranquilo en todo lo que se refiere a incendios forestales. Lo podremos conseguir si todos somos un poquito más prudentes, y desde luego si no hay ningún loco por ahí de la vida que se dedica a hacer barbaridades. En el caso de que se produzca un incendio, que sepan todos los madrileños que estamos muy bien protegidos. Tenemos más de 2.300 bomberos preparados, 288 agentes forestales, más de 3.000 voluntarios de protección civil y 175 trabajadores del 112, que son los encargados precisamente de eso, ¿no? De que, primero, apagar el incendio cuando solo es un conato, y después, si no hay más remedio, bueno, pues extinguirlo. Pablo Cristóbal, director de emergencias de la Comunidad de Madrid, muchas gracias por estar ahí siempre y por haber estado este ratito con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Buen día.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Hola, soy Pastora Vega.
Y yo Diana Peñalver.
Pues yo soy Eva Barceló.
Vamos allá las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De miércoles a domingo ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, sí, paso a paso, hasta el 11 de agosto.
En el Teatro Alcázar.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, pues hoy Chamberí está de fiesta por su patrona, la Virgen del Carmen. En la iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel se están ultimando ya los preparativos para una procesión que va a recorrer las calles del barrio a partir de las 8 de la tarde. La cofradía está compuesta por 150 hermanos y esta mañana vamos a conocer cómo es la talla que se venera. Para ello tenemos en la iglesia, en esa misma iglesia, en la de Santa Teresa y Santa Isabel, a nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, está ubicada, Eli, en la glorieta del pintor Sorolla, y tú lo decías, es una procesión muy importante para todos los vecinos de Chamberí, una festividad que se lleva celebrando desde el año 1945, aunque hubo un parón de 30 años, y esta costumbre se volvió a recuperar en el año 92, se refundó la cofradía. Vamos a hablar enseguida de la imagen que va a procesionar, pero mira, en estos momentos llega José Manuel de la floristería Yamil para adornar la carroza, así que vamos a aprovechar para conocer qué flores se van a utilizar en esta ocasión, porque son ya muchos los años, ¿no?, que lleváis decorando la carroza que procesiona el 16 de julio. Buenos días.
Buenos días, sí, llevamos más de 10 años y este año va con todo el frente de la Virgen con rosas en color rosa, los laterales van en margarita blanca con anturium rosa y la trasera va con gladiolo blanco.
¿Quién elige el color o el decorado de estas flores?
Pues normalmente Lourdes, la presidenta de la cofradía, entre nosotros vamos negociando a ver cuál le queda mejor, si queremos más color, menos color, y este año va a ir muy bonita.
Cada año diferente, además.
Sí, sí, todos los años cambiamos.
En esta ocasión decíamos el color rosa es el que va a predominar.
Sí, correcto.
Y flores muy delicadas, porque se colocan, veo ya, en los últimos momentos, ¿no?, para que, bueno, no haya ningún problema con el calor.
Claro, por las temperaturas se colocan en el último momento, pero bueno, no son delicadas, aguantan todo el día y aguantarán toda la procesión.
Es emocionante, ¿no?, también vestir de esta manera a la Virgen del Carmen con muchos devotos que viven en este barrio de Chamberí.
Sí, la verdad que viene mucha gente a verla, incluso cuando estamos preparándola, y hay mucha devoción, sí.
José Manuel, pues muchísimas gracias. Le vamos a dejar que entre al interior, que tiene trabajo porque van a empezar ahora a decorarla. Este paso ya está preparado en la entrada de la iglesia. Y tenemos que comentar, Eli, que en realidad aquí en este templo hay dos imágenes de la Virgen del Carmen, la que está expuesta en el altar y la que sale en procesión, que es del año 95. Pero sería extremadamente complicado sacar a la original en la carroza porque tiene mucha dificultad bajarla de su ubicación al medir 2 metros y medio y pesar 160 kilos.
¡Qué barbaridad! barbaridad.
Que, claro, que desde abajo no parece que tenga esas dimensiones. Así que en el 95 se realizó una talla nueva, que es la que sale, sí, decíamos, desde el año 95. Y hemos hablado con Juan, vecino de Chamberí. Viene todos los años a la procesión y nos ha explicado parte de esta historia.
Pues tiene el especial que es la patrona de Chamberí. Yo vivo en Chamberí de toda la vida. Y bueno, pues siempre hemos sido devotos de la Virgen del Carmen. Desde niños veníamos aquí a la parroquia y nos hablaban de la Virgen del Carmen y en el colegio también.
Además, sí que recuerdan en el barrio, ¿no?, que hubo mucho tiempo donde se dejó de realizar la procesión. Hasta 30 años, me decían los hermanos cofrades, se recuperó en el 92 y esta talla que sale en procesión es del año 95, claro, porque la que hay en el altar es muy antigua, sería muy difícil también bajarla, ¿no?, para que pudiera procesionar.
Sí, se bajaba la Virgen que está arriba en el altar. Pero se causaban daños porque hay que bajarla por una escalera de caracol muy estrecha, se le causaban siempre daños y entonces pues se decidió hacer una Virgen nueva, una talla nueva.
Y ha venido a ver, ¿no?, cómo está preparado, sí, también el paso.
Sí, visitita venía porque voy a otro sitio y digo, voy a pasar a saludar a la Virgen del Carmen.
¿Qué le ha pedido en esta mañana?
Pues salud, sobre todo. Salud.
Y esta tarde a las 8 acudirá a la procesión.
Si Dios quiere, sí.
¿Cómo es esa procesión? ¿Qué peculiaridades tiene? ¿Qué calles del barrio recorre?
Pues mire, baja por aquí por Eloy Gonzalo, se mete por Juan de Austria, llega a Luchana, sube por Luchana, Plaza Chamberí y vuelta por Santa Gracia.
¿Va acompañada de banda de música?
Sí, sí, normalmente viene la banda municipal, la banda de la Infantería de Marina, que lo hace muy bien. Y sí, y alguna otra banda de música también viene.
Y es que, Eli, la Virgen del Carmen es la patrona de los marineros, también de la Armada, ya que, según cuenta la leyenda, se le apareció a unos pescadores que se encontraban perdidos en alta mar y gracias a ella fueron rescatados. Y esta mañana no podía ser de otra manera. También nos hemos encontrado con muchas mujeres que se llaman Carmen y que han venido a rezar a la Virgen. Vamos a escuchar a una de ellas.
Pues bueno, yo en principio me llamo Carmen. Mi familia y bastantes Cármenes también. Mi madre era muy devota de la Virgen del Carmen y mi padre. Mi padre todavía vive, tiene 91 años, va a cumplir. Y todavía se le saltan las lágrimas cuando lo va en la calle. Mi madre era... este día era el más grande para ella de su vida. ¿Y qué le pido yo a la Virgen del Carmen? Que nos acompañe siempre, que no me deje nunca. Que yo vaya siempre de su mano, esté donde esté.
Hoy hay procesión aquí en Chamberí, ha venido a rezar, ¿no?, ante la talla, ya está preparado el paso. ¿Cómo describiría esta imagen que tenemos aquí en Madrid, en este barrio?
Es espectacular, es preciosa, guapísima. A los que somos devotos parece que nos dice mucho, como si nos estuviera cuidando, como si nos estuviera hablando. Yo, por suerte, creo que hoy me voy a quedar para verla salir a la calle, aunque salgo pronto de trabajar, pero voy a quedarme para verla salir, porque yo soy de un pueblo de Granada y echo mucho de menos a mi Virgen. Una cosa que tiene mi Virgen del Carmen de Granada, que lo tengo que decir, es diferente a esta porque está sentada y lleva al niño en sus brazos sentada. Es espectacular, preciosa, y yo me la han mandado arreglada en su trono y las lágrimas salen. Esta imagen la lleva así en su regazo, pero la lleva, ella está de pie. Entonces el angelito es como si estuviera ayudándola también, pero la de mi pueblo es que está sentada en su rodilla, el niño, muy bonita también.
Y además ha adornado el paso de una manera, decíamos, especial, ¿no?, para este día, con flores.
Ahora lo adornarán porque todavía no está puesto y seguramente lo pondrán precioso. Para esta tarde será para que no se marchiten las flores, porque como hace tanta calor. Yo ya te digo que por suerte me voy a quedar a verla y intentaré coger un sitio para poder verla, porque seguramente se pondrá tanta gente que se agolpa muchísimo.
Felicidades, Carmen, porque no será la única persona que le haya felicitado ya, ¿no?
No, mucha gente ya, muchas gracias, y estoy muy emocionada hoy, la verdad. Es un día muy grande.
Vecinos de Chamberí, Eli, que vienen a venerar la imagen del Carmen, que ya luce con todo su esplendor en esta iglesia parroquial de Santa Teresa y Santa Isabel, ubicada en la glorieta de Pintor Sorolla. Procesión a partir de las 8 de la tarde y ya solo nos falta felicitar a todas las Carmens, ¿no?
Que
hoy es su santo y es un día muy especial. A nadie se le olvida que el 16 de julio se celebra esta festividad.
Claro que sí, de la patrona de la gente del mar, de los marineros. Aquí no tenemos mar, pero tenemos nuestra Virgen del Carmen en Chamberí. Gracias, Gloria. Te dejo que te vayas hacia otro lado, no muy lejos, por cierto.
Sí, a otro sitio donde también se venera, en este caso, no a vírgenes ni a santos, sino a jugadores de fútbol.
Madre mía. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71, 91 512 82 71.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Nuestra región es la más longeva de toda la Unión Europea. La esperanza de vida aquí en Madrid se sitúa de media en los 85 años. Es una buenísima noticia, pero también implica una especial atención por parte de todos y también de las instituciones, evidentemente. Bueno, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un plan muy ambicioso con 30 medidas englobadas en 4 ejes que tienen como objetivo mantener a los mayores autónomos, empoderados, en sus casas en la medida de lo posible. Y es que se calcula que en Madrid capital, solamente en Madrid capital, hay 170.000 personas mayores de 65 años que viven solas. Claro, la soledad no deseada es otro de los problemas a los que tienen que enfrentarse y de los que también se ocupa el área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, que está dirigido por José Fernández Sánchez, a quien voy a saludar ya. Señor Fernández Delgado, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar en su programa.
Lo mismo le digo, 4 ejes fundamentales que son los que enfocan o dirigen este plan. ¿Cuáles son esos 4 ejes?
Bueno, pues esos 4 ejes tienen como objetivo, ¿no?, luchar y sobre todo prevenir la soledad no deseada, ¿no? Un sentimiento que especialmente tras la pandemia ha aflorado, especialmente en las personas mayores, pero también en el conjunto de la sociedad, ¿no? En una encuesta que realizó Madrid Salud, pues casi un 14% de los encuestados aseguran haberse sentido solos, ¿no? Que es diferente a estar solo, es sentirte ese sentimiento de soledad, ¿no? Los 4 ejes, pues son, digo, mucho prevención. ¿Por qué prevención? Porque queremos evitar las consecuencias de esa soledad no deseada. En primer lugar, pues es ese envejecimiento activo, la idea de que cuanto más permanezcas en tu domicilio y además haciendo actividades en la calle, relacionándote, socializándote, pues eso contribuye de alguna manera a evitar esa soledad no deseada. Una segunda, que sería esa labor de sensibilización, donde queremos dar a conocer a la sociedad pues que este problema existe y que por tanto hay que dar una respuesta y que no pasa nada por decir en grupo, oye, pues me siento solo, estoy solo, necesito, ¿no?, que me apoyéis, que me ayudéis. O la idea, por ejemplo, de involucrar con los convenios Antena, pues desde las farmacias, porque ¿quién no vamos a una farmacia, ¿no?
Sí, es verdad.
Y que no tiene una buena relación con el farmacéutico, porque la verdad es que el farmacéutico, la farmacéutica, pues siempre se tiene una relación especial. O el administrador de la finca, pues muchas veces tienes que llamar y preguntarle a la administradora, pues por un problema, etcétera, ¿no? Pues os puede ayudar, o una parroquia, ¿por qué no decirlo también, no? Donde pues puede detectarse esos casos, ¿no?, y esos convenios Antena. Luego, por supuesto, dar una respuesta, intervenir. Ahí está la teleasistencia avanzada, ahí está los 21 distritos con esos centros de mayores que tenemos, que son 91 en la ciudad de Madrid, 65 centros de día, o la teleasistencia, que yo creo que también nos ayuda pues con esos relojes, esas pulseras, etcétera, ¿no?, que tenemos, ¿no? Y lo último, pues la tecnología al servicio de los mayores, que incluye el voluntariado digital, también el programa Madrid te acompaña y Paloma 2.0, ¿no?, que es utilizar la inteligencia artificial, porque muchas veces tenemos esa imagen de la inteligencia artificial en sentido negativo, ¿no? Y que también puede ser muy positiva su utilización en este caso para detectar casos de soledad no deseada.
Ya lo creo, la soledad no deseada evidentemente es un gran problema que se deriva. Muchas veces es verdad que no hace falta estar solo para sentir esa soledad no deseada, pero es verdad que muchos mayores viven solos y tienen dificultades, bueno, pues para relacionarse con los demás. Creo que están promocionando ustedes también esa modalidad de vivienda que es el cohousing y que es tan importante para que las personas mayores puedan vivir rodeadas de otras personas con las que interactuar, que esto alarga la vida muchísimo.
Exactamente, bueno, yo creo que es una apuesta nueva que queremos hacer en el Ayuntamiento de Madrid, que es el cohousing. El cohousing tiene como objetivo en que tú puedas vivir con otras personas mayores, es que estén en tu misma situación, pero luego compartes, digamos, de alguna manera espacios comunes, también compartes algunos servicios que se prestan dentro de la propia comunidad. Yo creo que es un nuevo modelo, es decir, es un modelo intermedio entre vivir en tu casa, digamos, con otros vecinos, a ir a una residencia, ¿no? Es un modelo. Yo creo que tenemos que apostar por él, teniendo en cuenta especialmente que toda la generación baby boom pronto va a ir hacia la jubilación. También hay que tener en cuenta que cada vez vivimos más años y, por tanto, tenemos que dar una respuesta como sociedad. Y yo creo que quiero decir que todo lo que gastemos en prevención es muy importante, supondrá luego, y hablando en números y cifras, que cuando estás en la administración y gestionando el dinero público es muy importante, supondrá luego un ahorro, pues por ejemplo, para la atención sanitaria posterior, ¿no? Es decir, todo lo que tú hagas de prevención tiene unas consecuencias muy positivas para el futuro. Y luego también, por supuesto, como no puede ser de otra manera, ese modelo de cohousing permite socializar y eso es muy importante para evitar la soledad no deseada.
Bueno, aquí nos encontramos con un problema delegado y es que hay muchas personas mayores que no manejan muy bien esto de las tecnologías. Ya sé que ustedes dentro de este plan se van a ocupar también de fomentar un poco, bueno, que las personas mayores no tienen por qué no aprender. Siempre se puede aprender, nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Pero de momento hay mucha gente que no maneja las nuevas tecnologías. ¿Cómo van a hacer que llegue todas estas nuevas posibilidades que pone en marcha el ayuntamiento a estas personas? ¿Lo van a hacer por carta convencional?
No, vamos a hacerlo a través de voluntariado digital. Aunque tengo que decir una cosa, que y más en un medio como la radio, si hay algo que acompaña la vida es la radio. Yo que soy muy aficionado a la radio, tengo que decirlo, que la radio es tenerla presente en la vida, es una manera también pues de estar acompañado y es muy importante también la labor que hacéis y quiero destacarla también en cada uno de pues de las emisoras de radio y en concreto pues en este caso de Onda Madrid, ¿no? Pues que acompañáis a muchas personas a lo largo de la vida y eso es muy importante, ¿no? Y a lo largo del día, ¿no? Pero hablando del tema del voluntariado, porque va muy ligado, para romper la brecha digital a la que tú te referías, pues es muy importante que te enseñen, que te ayuden, ¿no?
Claro.
Y lo que se ha demostrado es que a través de esa enseñanza para evitar la brecha digital, pues te ayuda a manejar las redes sociales, te ayuda a manejar pues la llamada telefónica que se convierte en una llamada de imagen a través del Teams o de cualquier otra aplicación que haya, ¿no?, del Skype, etcétera. Y lo que hemos detectado es que el mayor, que al principio tiene un poco de miedo al tema digital, luego se convierte en un usuario extraordinario. Pero también hay que evitar los peligros que conlleva el uso de las redes sociales, porque como bien conocemos, también hay muchos timos en las redes. Por tanto, hay que enseñar para romper la brecha digital. Tengo que decir que los mayores estamos detectando que les encanta acceder a lo digital. Muchos de ellos te dicen, ay, pues así me voy a comunicar con mi nieto que está en Londres, que está en París, o con, etcétera, ¿no? Y te ayuda mucho a evitar la soledad no deseada. Y estamos con una experiencia piloto también, que es los centros de día a través de la televisión, que eso es una novedad, es decir, donde hemos detectado pues que mucha gente, por ejemplo, pues para comunicarse o hacer alguna actividad, en este caso con otros compañeros, a través de la televisión, pues la curiosidad de cómo lo típico, estás todo el día en casa, pues no te apetece arreglar. Pero cuando te vas a comunicar y vas a socializar de otros, aunque sea a través de la pantalla, pues sí que te arreglas, sí que vas a la peluquería, sí que, pues bueno, te pones de alguna manera con la ropa más para salir, digamos, en la tele o socializar con otros, ¿no? Yo creo que todo eso es positivo para evitar ese sentimiento de soledad o ese sentimiento un poco de abandono, ¿no? Cuando dices, bueno, ya no tengo nada que hacer, ¿no?
Bueno, un sentimiento de soledad que no es exclusivo, solamente de mayores, luego hay mucha gente joven que también lo tiene, y claro, es usted el delegado del área de gobierno de políticas sociales, familia e igualdad, y por lo tanto también tiene que ocuparse de esos jóvenes que están sufriendo en silencio, en este caso no se puede denominar de otra manera. ¿Qué han pensado para ellos?
Bueno, yo creo que es muy importante, es decir, los programas de juventud que realiza el Ayuntamiento de Madrid también tiene como base la socialización. ¿Por qué? Porque es verdad que, por desgracia, ahora mismo los jóvenes, y los no tan jóvenes, y en eso me acuso yo también, estamos todo el tiempo delante de una pantalla.
Sí, es verdad
que es así, es decir, y tenemos un problema. Pero especialmente los más jóvenes, porque aquellos que crecimos con dos cadenas de televisión y que luego ya pasamos a más cadenas de televisión, pues el mundo ha cambiado mucho, ¿no? Y es así, ¿no? Ahora mismo, pues todo lo tienes al minuto y en una pantalla de televisión, ¿no? Bueno, pues lo cierto y lo más importante es socializar, hacer actividades con otros. Por eso, pues este mismo verano hemos puesto en marcha los centros de capacitación profesional, esos centros que te permiten, pues por ejemplo, hacer para convertirte en monitor de apoyo de piragüismo, para convertirte en socorrista, para permitirte hacer otras actividades de diseño, por ejemplo, etcétera, que al mismo tiempo que te ayudan profesionalmente, te sirven para estar con otros, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante, como todos los campamentos que realizamos, etcétera. Nuestra idea, sobre todo en el caso de los jóvenes, es hacer actividades que te permita que, además de verte a través de una pantalla, puedas verte directamente y hacer con otras personas pues actividades al aire libre, por ejemplo.
Bueno, pues muy importante que cualquiera que se encuentre en esta situación eche un vistazo a todos los planes que tiene el Ayuntamiento de Madrid, porque de verdad que seguro que va a encontrar uno que se adapte a sus gustos o a sus necesidades, y eso le puede ayudar muchísimo. Y vamos a animar también a los mayores a que marquen un número de teléfono, que es el 900-111-065. Es muy sencillo, 900, luego 111 y luego pues la edad en la que uno se hace mayor, 065, que es un teléfono que han montado ustedes solamente para ellos, ¿no?
Exactamente. Con ese teléfono pues puede acceder de alguna manera a toda la información y a todos los recursos que tiene el ayuntamiento. Y que de verdad, que no pasa nada por decir que uno se siente solo, que hay respuestas que te da y que te ayuda, en este caso, el Ayuntamiento de Madrid, que por tanto no sientan ninguna vergüenza por llamar a ese teléfono. E insisto, sentirse solo no es estar solo.
Yeah.
En uno de las personas, de los casos que detectamos en Paloma, era una mujer que tenía su familia, sus hijos, pero ella decía, yo no les quiero molestar.
Yeah.
Pues no les molestes, llama y contacta con el Ayuntamiento, donde vas a poder conocer a otras personas en tu misma situación y vas a descubrir que existe un mundo, además del que tú tienes a tu alrededor, y que te puede ayudar mucho, de alguna forma, en esta etapa de la vida, ¿no?
Ya lo creo. José Fernández Sánchez, delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, enhorabuena por poner en marcha todas estas medidas y muchas gracias por compartirlas con nosotros.
Muchas gracias, encantado de estar en tu programa.
Un abrazo. Nos acercamos, bueno, llegamos ya a las 11 en punto de la mañana. Es el momento de cederles unos minutos a nuestros compañeros de los servicios informativos. Les escuchamos en el boletín horario y enseguida volvemos.